España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen. De buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
La España que madruga hoy más que nunca, porque aquí son las 6:34 de la mañana. Ha madrugado muchísimo, muchísimo Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días. Ahí si nos equivocamos aquí, ¿eh?
Y bienvenido.
Bueno, bueno, la España que madruga una hora más. Ahora, un clima envidiable, eso es verdad, ¿eh?
Tú y yo hoy hemos amanecido con horario de Canarias, pero nos acostamos con el horario peninsular, que es el que traíamos puesto. Y eso significa que hemos dormido menos que nunca. Téngalo usted presente, usted que me escucha, para ser comprensivo, generoso y piadoso con todos nosotros. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, aquí está la España que más madruga.
Que más madruga.
En eso, Tenerife. Luego hay otra España que madruga, pero menos,
¿verdad? Es la España poligonera. Sí.
Esa es la España perezosa, que es la que encabeza el profesor Rodríguez Brown, por ejemplo, que está en San Sebastián esa de los Reyes. Misma, buenos días, profesor.
Buenos días, a pesar del gobierno y de vuestra insidia.
Buenos días, Félix José Casillas.
Buenos y peninsulares días.
Buenos días, Rubén Amón.
Aquí es casi de noche, pero porque va a anochecer, no porque no haya amanecido.
Va a anochecer. Bueno, pues ya, vamos a conjugar entonces esta mañana la España que de verdad madruga, que somos los tres que estamos
eso
aquí.
Eso es.
Con sí, la España que finge madrugar, pero tampoco es para tanto.
¿Qué dice que madruga, eso, ¿eh?
Es muy bonito,
los que estáis, los que estáis allí. Me dais un minuto y venga, enseguida hablamos de las cosas de las que hay que hablar esta mañana. Ahora mismo, sí.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
Minutos para que sean las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Aquí están las 7 preguntas, 7 para iniciar el viernes. La primera de las cuales es...
Bueno, me pregunto si no deberían ir las entrevistas de Alsina en la sección de sucesos.
Vale, vale. La segunda.
Sucesos luctuosos.
¿Sospecháis por qué lo digo esta vez? Os voy a dejar esta pista.
Si usted no toca ese embrión, ese embrión acaba siendo un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente. Entonces, eso es una vida. ¿Seguro? Si no lo tocamos, eso acaba siendo una vida. El que a mí me digan que se puede matar antes o después, no diga, los neandertales también lo usaban. Pero para que esperaban a que naciera. Y entonces le cortaban la cabeza.
Ahí está.
La tercera pregunta.
En efecto, así se expresaba ayer Adolfo Suárez Illana, si es que no habíais identificado la voz, que bien podría haber concurrido no por Madrid, sino por la circunscripción de Atapuerca. ¿Qué os pareció esta invención que deslizó ayer?
En Nueva York, ahora, se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento.
O sea, el crimen.
La cuarta pregunta.
Bueno, Aznar de Tabox, seguimos con las bromas, diciendo que a él nadie le llama a la cara derechita cobarde, y Abascal desciende del caballo con el Winchester para desafiarle con un duelo al sol. ¿A qué película os recuerda esta escena?
Verás, el mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
La quinta.
No sé cómo se llama la película, pero tengo el western en el corazón. La miseria o grandeza de un país se mide en las cañerías, en las nuestras, que lo sepáis, siempre está Villarejo.
La sexta.
¿Qué os sugiere escuchar hoy, que es la votación decisiva para el Brexit?
Oh. Y la séptima y última.
¿Os parece una buena idea que Aizeta lo entreviste el periodista alemán, que es Olivier Antoine Borrell, como se sienta cómodo, sí, acaba con la campaña del PSOE. Sí, sí.
O que Iceta entrevista a Borrell.
Hay que traer a Iceta, además, por favor.
Vamos a la prensa de esta mañana, Rafa.
Vamos allá.
¿De qué hablan los periódicos o de qué no hablan?
Pues mira, yo creo que hemos ido ya demasiado lejos con esto de la memoria histórica, ¿eh? Porque
¿con los neandertales?
Hoy la prensa, claro, se habla ya de los neandertales.
Moctezuma parecía viejo.
Hemos llegado a las cabezas, al fin. Bueno, fíjate que dos grandes asuntos de rabiosa actualidad han ocupado los columnistas y editorialistas estos días. Uno es la conquista de América y otra es la francamente tajante política de natalidad de los neandertales. Bueno, más que una campaña, esto parece las edades del hombre. Veamos, esto de los neandertales sale del estreno de Suárez y Llana como estilete electoral del PP, fue aquí en Onda Cero y no fue como esperaban los estrategas electorales del PP, porque ha provocado titulares como el que hoy abre el diario La Vanguardia. La derecha eleva el tono en competencia por el voto. Hay que decir que no todos lo consideran noticioso, lo que dijo Suárez y Llana ayer en este programa, ¿eh? Que hay periódicos que, en fin, que ni siquiera lo contemplan. Hoy el PP pretende retomar la iniciativa cambiando radicalmente de tema, lo cuenta en su portada La Razón, que desvela cuál es el programa de Pablo Casado para Cataluña. Titular: Casado lleva al programa la aplicación inminente del 155. Es una cuestión curiosa, ¿eh? Porque el 155 ya está en la Constitución. Ahora también está en el programa del Partido Popular. Pero hay más. Plantea Casado retirar los fondos a Esquerra Republicana y a PDeCAT y recuperar el control de las cárceles. Y veremos si hoy se puede reconducir la conversación, porque por ahora da la impresión de que el PP no tiene las riendas de la campaña y a Sánchez se le ve más que cómodo disfrutando con estos días previos a la campaña electoral. Como cuenta hoy Raúl del Pozo en La Contra del Mundo, Iván Redondo mira en los trackings la escapada de Pedro y le dice que puede sentarse a tomar un helado, como hizo Bahamontes.
Por cierto, el país sí se hace eco de lo que dijo ayer Suárez y Llana, pero se le olvida de decir dónde lo dijo.
Ay.
¡Natalia!
¿Será posible?
¡Natalia, ay, que Dios, se te ha olvidado poner que fue aquí! Bueno, estas cosas. No ha sido el único, el señor Suárez y Llana, al que en las últimas horas le han hecho matizar su posición. Venimos hablando desde hace ya 48 horas de Iceta, que sí, también tuvo que matizar sus palabras al diario, sí, Berria.
Sí, aquí también se produce algo francamente curioso en la prensa, ¿eh? Y es que te acuerdas que te dije que los periódicos estaban abordando con cierta timidez, ¿no?, este asunto de Iceta. Bien, pues ya no. Ya la timidez ha terminado, quizás porque han comprobado hasta qué punto sus palabras sobre la independencia y la paciencia han convulsionado el panorama político. Hoy El Mundo lleva el tema a cuatro columnas en su portada y vincula las palabras de Iceta a una posible reedición del gobierno Frankenstein. Titular: el separatismo ofrece investir a Sánchez al conocer la vía Iceta, o sea que fue una grata sorpresa. En La Información dice que el independentismo urge al presidente Sánchez a concretar el mecanismo de autodeterminación sugerido por el líder del PSC. Y luego está lo que dice el editorial del Mundo, que es muy duro con Miquel Iceta ya desde el título, que dice: Iceta muestra el camino a Torra. Y que dice, entre otras cosas, el difícil equilibrio que pretende mantener el gobierno quedó en evidencia en el enfado mostrado por el ministro Borrell en la entrevista emitida el miércoles en una cadena alemana. Borrell es víctima de su propio fracaso para contrarrestar la acción secesionista en Europa, donde se sigue viendo a Puigdemont como víctima de una represión. Y otra noticia que viene a agravarlo de Iceta es la que ocupa toda la portada del diario ABC, que muestra una mitad del rostro de Pedro Sánchez unida a una mitad del rostro de Miquel Iceta, como diciendo que son la misma persona, de una manera semióticamente poco sutil, vamos a decirlo. Y, en fin, lo que señala el titular es lo que sería una nueva concesión al independentismo. Titular: el PSOE presionó para retrasar el informe del Tribunal de Cuentas. Los cinco consejeros socialistas trataron de que el documento que detalla los 421 millones de euros desviados para el golpe no se aprobara hasta después de las elecciones.
Pues de la España que madruga vamos al mundo que no duerme. Vamos a estos destinos informativos a los que nos lleva Marta García ayer.
Pues vamos a empezar hoy el viaje por Brunei. Capital.
No sé dónde está Brunei.
Bueno, pero en está el público nadie levanta la mano, claro, tampoco.
Yo sé que es un sultanato.
Sí.
Está en la isla de Borneo y su capital es Bandar Seri Begawan. Apuntadlo para la próxima vez. El sultanato castigará con la pena de muerte por lapidación el adulterio y las relaciones homosexuales. Hasta ahora las penas en este país eran de 10 años de cárcel por estos delitos, pero a partir de la semana que viene, pues van a matarlos.
No des ideas, al programa electoral de un partido.
Son las 14:47 en Bandar Seri Vega One, desde donde nos vamos a Chad. Esta es más fácil.
Yamena.
Yamena.
Muy bien.
Vale.
Sillas, ahí estamos.
Vale, vale.
Pues en Yamena se cumple ya un año de la prohibición de las redes sociales. El gobierno chadiano, atención al gentilicio, que es que no paráis de aprender en esta sección, bloqueó Twitter, Facebook y WhatsApp porque estaban sirviendo para organizar protestas y todavía las mantienen prohibidas porque alegan seguridad nacional. Son las 7:47 en Yamena, desde donde nos vamos a Quebec. Allí se ha presentado una propuesta de ley que prohibirá a todos los trabajadores públicos exhibir símbolos religiosos, entre ellos velos islámicos y la kipa judía. Es una ley que algunos expertos califican como anticonstitucional y el primer ministro de Quebec, François Legault, afirma que si se aprueba esta proposición, retirará el crucifijo que preside la Asamblea Nacional, que tendría que haber retirado en 2008 por vulnerar la laicidad del Parlamento. De momento ningún gobierno ha procedido a su eliminación. Son las 2:48 de la madrugada en Quebec, desde donde os pido que me acompañéis a Melbourne.
Vamos.
Porque acaba de conocerse el fallo judicial del caso del ingeniero de 56 años que había denunciado a su jefe por tirarse pedos a su lecho.
Pero hombre, Marta.
Esto es lo que dice la denuncia. Denunciaba. Denunciaba este ingeniero.
Es contagioso, es muy contagioso.
El caso es muy interesante. Denunciaba a este ingeniero que era una forma de intimidación de su jefe. Que le acosaba, porque lo hacía a propósito 5 o 6 veces al día y luego se alejaba.
No trabajaría en una gasística, ¿no?
Era una ingeniería. El caso ha llegado en Australia hasta el Tribunal Supremo y finalmente ha desestimado que tirarse pedos sea intimidación.
Pues no lo comparto.
Son las 6:00.
Luego lo debatimos.
Minutos en Melbourne. Desde luego,
son los neandertales
en Australia.
Gran tema para tertulia este. Sí. Apúntamelo. Y luego lo retomamos, porque ahora vamos al despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión. Caso Día, Friedman, que no es Milton, pide más dinero a la banca para evitar la quiebra. También KKR recibe el visto bueno de la CNMV para la OPA por Telepizza. ACS sube el dividendo un 36% y paga 1,89 € por acción. Y FCC vuelve al dividendo y va a repartir 0,4 €. 5 días, el Corte Inglés lanza la venta de 95 inmuebles en su mayor desinversión. El Supremo avala el despido de interinos sin indemnización. Y Santander acentúa la digitalización en su nuevo plan estratégico. El Economista, atención, atención. La ley de vivienda oculta un alza del 50% al IBI de los pisos vacíos. Este debe ser el famoso liberalismo. Vámonos rápidamente a la prensa económica internacional a ver si hay ahí alguna buena noticia. El Wall Street Journal nos habla de Tim Sloan. ¿Os acordáis? De Tim Sloan, el famoso consejero delegado de Wells Fargo.
Bueno,
lo habéis visto varias veces en muchas diligencias. Bueno, pues este hombre se va después de 31 años de carrera por el lío, recordáis, del escándalo de las cuentas del año 2016. Sí, y también se habla mucho de la UPV de Lyft, porque parece que va a salir y además a 72 dólares por acción, lo que puede ser una de las UPVs más importantes del año. Pero la columna Lex del Financial Times dice, ojo con esto, porque lo que está pasando aquí es que Lyft está gastando el dinero, o pretende gastar el dinero de los inversores, en la esperanza de que un día la tecnología va a reducir los costes. El Financial Times también nos habla de Huawei, y dice que sus beneficios suben a pesar de la batalla con Estados Unidos. Y por último, The Economist nos habla de las Silly Isles, las Islas Bobas, que son naturalmente las británicas. Dice, el problema con la promesa de Theresa May de renunciar es que no hace nada para resolver el lío del Brexit. Y por último, la columna Free Exchange habla de las economías que envejecen. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, la Tierra tiene más habitantes con más de 65 años que con menos de 5.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, la de Serrano en el español. La viñeta se titula Red Friday y está la mesa de la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, cubierta de regalos, todos envueltos en papel rojo, y alguien comenta, parece Navidad, pero solo es un viernes social.
No se vaya, profesor, que es viernes.
No, no me voy.
Usted, función doble. Antes vamos a la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Y con el cambio de hora, los horarios, con lo que el seguidor del deporte en general y el aficionado al fútbol en particular tiene que convivir cada día, cada semana. Estrenamos horario esta semana en esta liga con 10 partidos entre viernes y domingo, cada uno con su día y con su hora. Por ejemplo, en Vallecas este domingo habrá fútbol a las 2 de la tarde, horario de terraza de verano, batalla horaria que enfrenta a Liga y Federación, promesas de unos, amenazas de otros, como en campaña electoral. La Federación prohíbe los partidos antes de las 7 y media de la tarde, del 20 de mayo al 15 de septiembre. Tebas dice que los horarios los pone la Liga porque así lo ampara la ley. Como en la campaña electoral, también tenemos derrapes y curvas este fin de semana, pero en horarios poco habituales, así que los coches en Manama, la capital de Bahrein, estarán en pista a las 8 y 10 de la tarde del domingo, y las motos de GP en Argentina estarán en pista a las 8 de la tarde también el domingo, pero ojo, con posible lluvia, así que, por tanto, algunos charcos. La cosa catalana también entra en escena en esta jornada en la Liga. Tenemos un derbi en Barcelona, ese Barça español de mañana en el Camp Nou, y que a su voltaje habitual suma las declaraciones de Piqué en un programa de televisión. Preguntado por cuánto dinero tiene, respondió que en patrimonio más que el presupuesto del Español para este año, y eso que son 95 millones de euros. Partido de máximo interés en Pekín, horario 11 y cuarto de la noche en China, porque en el Español juega Buley. El primer partido, horario todavía de invierno, será el de esta noche, 9 en Cataluña, Girona, Athletic. Y día y hora histórico, domingo 9 menos cuarto para el Huesca, que estará acompañado por 2.000 aficionados en su primera visita al Bernabéu. Tampoco es que el baloncesto sea fácil de seguir por sus horarios, pero sí tenemos claro que en la Euroliga de esta tarde, si el Baskonia gana en Vitoria, el Efes será virtualmente equipo de cuartos de final, y poco importa el triple ganador de Rudy Fernández en el último segundo para ganar en Grecia, porque el Madrid juega el domingo en Tenerife.
Hasta luego, Félix.
Hasta luego.
Y ahora llega el repaso lírico de la semana.
Los viernes líricos.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
¡Abigail Lozano! Como un susurro de alas y un sentimiento, pasó la semana por el firmamento. El toreo lo reclama en política, dijo Avellán. Y ya ha cumplido 80 años, Batman. Habló demasiado Suárez y Llana, demasiado a la pata la llana. Nos lo creemos mucho, poco o nada. Pero si Sánchez cumple su programa enloquecido, con crueldad, señora, será usted recaudada y verá que su bolso ha desaparecido. Te dijo Alsina Krause que lo de Obrador fue inoportuno. Se apuntaron los del chalet, todos a uno. Más de un mexicano también sospechó que el presidente mintió y que probó con aparatoso avalorio que su amigo es el chivo expiatorio.
Hasta luego, profesor.
Adiós, poetas liberales. Vamos.